tratamos acá el tema en Voz a Diario, sobre lo que pasa alrededor de los sismos en Vaca Muerta, sobre todo en Sausal Bonito, como la localidad de referencia donde los vecinos alzaron la voz y dijeron acá pasa algo y está vinculada a la actividad hidrocarburífera. Quienes tomaron relevancia alrededor de esta situación y le dieron, lo llenaron de datos, ¿sí?, a lo que pasaba, fueron los especialistas chilenos que hoy conforman la Red Geoscientífica Chile, sí, que mide justamente la actividad sísmica de Neuquén, y para conocer cómo es su trabajo y específicamente qué es lo que vienen analizando en la provincia de Neuquén, nos pusimos en contacto con uno de los integrantes, que es Gianfranco Argandoña. Gianfranco, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
Virginia, Mario, buenos días, un gusto estar con ustedes.
Buenos días. Bueno, Gianfranco, es como la historia sin fin, la cuestión sobre si ustedes desde Chile pueden medir lo que pasa con la actividad sísmica en Neuquén y cómo lo hacen. Me gustaría que cuentes para arrancar ese punto.
Bueno, nosotros tenemos acceso a las estaciones de la Red Sismológica Mundial. Cabe mencionar que la Red Sismológica Mundial es un conjunto de estaciones que se instalaron a partir de los años 60 como... bueno, resultado del gran terremoto de Valdivia del año 1960, ¿no? Y también cabe señalar que desde el año 2010, después del terremoto del Maule, también se adquiere nuevo instrumental y, bueno, se forma lo que es la... o sea, se enriquece la Red Sismológica Nacional de Chile. En ese sentido, nosotros en el área de Sausal Bonito, si bien no tenemos estaciones, hay estaciones que transmiten sus datos a través de Internet que se encuentran a distancias entre 200 a 300 kilómetros de la zona donde están ocurriendo los sismos, y nosotros, pues, recurriendo a sus registros, podemos medir y localizar los sismos. En promedio son unas 5 estaciones con las cuales nosotros podemos realizar los cálculos, obviamente dependiendo de la magnitud del sismo. Si el sismo es muy pequeño, queda registrado en unas 2 o 3 estaciones. También podemos hacer los cálculos a partir de este número de estaciones, pero si el evento supera una magnitud de 3, queda registrado en un número mayor de estaciones, y ni qué decir con los eventos que han superado la magnitud de 4, ¿no?
Bien, buenísimo.
Gianfranco, ¿y ustedes pueden detectar, por ejemplo, como nos dijo la titular de la IMPRES, puede confundirse con el paso de un camión?
Buena pregunta. No, es imposible que nosotros confundamos pasos de camiones por la siguiente razón. Un camión que pasa por Sausal Bonito, por ejemplo, en la vía se va a registrar, pues, en una estación a 200, 300 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces es imposible. Y otra cosa, los camiones no producen ondas sísmicas, lo que produce es una vibración, y eso se puede discriminar en la herramienta que es el espectrograma, que es el gráfico de la amplitud y la frecuencia que alcanza la vibración. En el caso, por ejemplo, de los sismos, esos tienen ondas primarias, ondas secundarias, que son las ondas corporales de los sismos. Un camión no produce esto. Bien. La idea es descabellada.
Me gustó eso, la idea es descabellada. Pero está buena la aclaración, porque aunque parezcan cosas, por ahí de ustedes que tienen formación, parecen lógicas, cuando te las dicen así, te quedas pensando, decís, ¡ah! Puede ser. Bueno, y obviamente dentro de todas estas circunstancias que vienen tomando más fuerza en la agenda pública, está la cuestión sobre los vecinos que dicen, a partir de que hubo hidrofractura empezamos a tener sismos. Desde el sector de petrolero, gasífero, de Vaca Muerta sobre todo, se dice, ellos registran movimientos sísmicos antes que esté Texpetrol, vamos a decirlo, que está Fortín de Piedra, que está del otro lado del río Neuquén, y hay otros yacimientos alrededor. También señalan a los diques, también señalan a los pozos sumideros. Ustedes siempre hablan de la hidrofractura también como uno de los posibles orígenes de estos movimientos, pero contame mejor cuál es el mapa que ustedes fueron armando para poder llegar a tener algunas conclusiones con fuerza.
Bueno, en realidad nosotros hemos sido muy responsables porque no tenemos todos los datos para llegar a conclusiones, ¿no? Además, nuestros cálculos no son precisos en un 100%. Nosotros hablamos de un margen de error cercano a más o menos 8 kilómetros, y en el peor de los casos, pues, un margen de error ligeramente mayor a los 10 kilómetros. Sin embargo, digamos, el valor de magnitud que asignamos es excelente. Bueno, eso depende también de la magnitud de los sismos, ¿no? Los eventos que tienen magnitudes mayores tienen mayor precisión, están están esos registrados en un número mayor de estaciones. Nos hemos mantenido responsables en cuanto a relacionar esa sismicidad con la actividad petrolera, ¿no? Específicamente con la técnica del fracking. Ahora, en cuanto a los mapas que hemos elaborado desde el 2019, hemos visto que esos eventos sísmicos se agrupan, por ejemplo, al sureste de Sausal Bonito, al noreste de Añelo, un grupo también ha ocurrido hacia el oeste de Sausal Bonito. Y bueno, revisando, por ejemplo, el trabajo de Mosquera del año 2011, vemos que han ocurrido en fallas geológicas. Bueno, en esa zona hay muchas fallas geológicas, pero conocer ese nivel de sismicidad nos ha llevado a pensar que esas fallas, bueno, están muy activas. Es muy probable quizás que la actividad petrolera haya disparado, digamos, un nivel de sismicidad mayor. Pero bueno, lo que nosotros estamos viendo a partir de los registros, que son eventos que tienen origen en esas fallas geológicas, la gran pregunta es por qué esas fallas geológicas han aumentado su nivel de sismicidad desde la llegada del fracking, ¿no? Lo que nosotros podemos decir es que, bueno, el origen de estos eventos por fracturamiento de rocas, ya hemos determinado las fallas geológicas posiblemente asociadas, y es por ello que también hace un par de meses o hace un mes emitimos un comunicado en las redes sociales de RedGeo, recomendando a los vecinos y a las autoridades enfocarse en la mejora de la infraestructura de las viviendas. Porque, bueno, la respuesta de las personas no garantiza, ¿no? Teniendo en cuenta que esos sismos ocurren muy cerca de Sausal Bonito y que, bueno, son descritos que vienen de manera de golpe, como si un camión golpeara la casa, de manera similar a una explosión. Por lo tanto, pues las personas no tienen tiempo para ponerse a buen recaudo.
Claro, exactamente, es lo que nos dicen. Publicamos Gianfranco este fin de semana en el Diario Río Negro un trabajo que fue a hacer nuestro colega Fabricio Álvarez y Florencia Salto allí a Sausal Bonito, y cuentan eso. Los vecinos dicen que sienten como una explosión y sienten que la casa vibra, ¿no?
Sí, estaba viendo la nota. De hecho, son los reportes que nosotros recibimos cuando ocurren estos eventos perceptibles, ¿no? Bueno, esos eventos se caracterizan también por venir con ruido de fondo en muchos casos. Bueno, y también el motivo por el cual emitimos este comunicado es que tenemos en cuenta, ¿no? Si hay sismos de magnitudes del orden de 1 que son perceptibles de manera débil, los de magnitud 2 son percibidos por varios vecinos, los de magnitud 3 se sienten por casi todo el pueblo y generan mucho, mucho miedo. Ahora, los eventos de magnitud 4 pueden resultar dañinos, y no es que pueden resultar dañinos, sino que ya han ocurrido eventos de esta magnitud y han generado daños menores, por ejemplo, del año 2015, del año 2018, de enero del año 2019 y el grande del 7 de marzo del 2019. Entonces, viendo la historia reciente, un evento de magnitud 4 es, bueno, un escenario que podría ocurrir, ¿no?
Gianfranco, ¿y ustedes, no sé si los contactaron o ustedes se han puesto en contacto con la organización ambientalista que conforman abogados, sobre todo, que pidió un amparo para que no haya más nuevas, en realidad, fracturas hasta que se garantice la seguridad de los vecinos?
No hemos tenido, bueno, al menos personalmente no he tenido contacto con la organización. Estamos en constante contacto con los vecinos, con el geógrafo Javier Grosso y otras personas, ¿no? Periodistas, etcétera, pero con esa organización no hemos tomado contacto.
Ah, bien. Y otra de las preguntas que te quería hacer, ya más teniendo en cuenta que vos estás más metido en el tema, como Neuquén tiene un pacto de confidencialidad con el IMPRES para que no se informen públicamente los sismos pequeños, ¿no? Los de 2,5 grados para abajo. Mi duda es si esto es algo normal, esto es algo que se hace en otras provincias o en otros países, o es algo que a ustedes les llama la atención.
Bueno, en realidad personalmente no me llama la atención, teniendo en cuenta que hay pocas estaciones en la zona y, bueno, parece que IMPRES no aprovecha muy bien las redes sismológicas, ¿no? Por ejemplo, bueno, es cierto que nosotros, digamos, no podemos ver a simple vista el registro de estos sismos en la instrumentación que anteriormente hice referencia. Esas estaciones de la Red Sismológica Mundial y las que adquirió Chile a partir del año 2010 son estaciones de banda ancha. Por lo tanto, registran tanto sismos cercanos como sismos lejanos. Los sismos lejanos ocupan baja frecuencia. Y bueno, hay una señal de fondo que impide ver, por ejemplo, los sismos provenir de esos salonitos. Si nosotros filtramos, o sea, eliminamos ese ruido de baja frecuencia, podemos ver claramente los eventos que ocurren en la zona de Sausal, asignarles una magnitud y localizar el epicentro. Pero bueno, si IMPRES quizás no sabe hacer esto, pues solamente dispone, me parece, de dos estaciones, una que se ubica en Sausal Bonito y otra que se ubica en Añelo. Y con esas dos estaciones tengo entendido, al menos, bueno, después de ver una entrevista al entonces director Giuliano, es que la precisión no es tan buena, ¿no? Y como la precisión no es tan buena, quizás no se toma en cuenta, digamos, los parámetros de esos eventos que son registrados con esas dos estaciones.
Ah, bien. Bien, como de alguna manera no poder detectarlo con detalle también podría, digamos, no dar buena información por parte del IMPRES, pero como vos dijiste, no muestran mucho interés. ¿Ustedes por qué empezaron a mostrar interés sobre lo que pasaba con la actividad sísmica en Neuquén?
Bueno, la historia es un poquito larga. Me remito al año 2017. Un sismo el día 25 de septiembre de ese año, el cual fue sentido con moderación en Añelo, incluso fue sentido en Neuquén capital. Ese evento sísmico nosotros lo localizamos al noreste de Añelo, fue un evento superficial, y bueno, a las horas IMPRES hizo lo suyo, ¿no? Con un reporte que establecía la magnitud en 4.6, pero lo que nos quedó, digamos, en duda, ni siquiera en duda, sino que lo descartamos, es que el evento haya ocurrido a una profundidad mayor a 200 kilómetros. Y es que un evento de magnitud 4.6 a un nivel de profundidad tan grande no es percibido por la población debido a que, bueno, las ondas sísmicas desde el hipocentro, hasta el momento que arriban a la superficie, ya pierden energía, se atenúan, por lo tanto ya no llegan a ser perceptibles por la población. Nosotros calculamos ese evento, lo publicamos, y las agencias internacionales, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el Centro de Geociencia, la Universidad de Potsdam, hicieron lo suyo en las horas o días posteriores. Y, oh sorpresa, los parámetros que reportaron esas agencias fueron similar a nuestras estimaciones. Y también cabe mencionar que, bueno, no solamente es un margen de error, ¿no?, sino que el Servicio Geológico de los Estados Unidos hizo... elaboró un instrumento que en sismología se conoce como mecanismo focal. Y este instrumento sirve para determinar o identificar qué tipo de fallamiento dio origen al sismo. El fallamiento es qué tipo de deslizamiento hubo entre los bloques que generaron, ¿no?, esta fractura de rocas. La conclusión es que el sismo del año 2017 se origina en una falla geológica al interior de la placa de Sudamérica, una falla de tipo horizontal.
Y ahí comenzaron a tener un seguimiento más acabado de lo que estaba pasando acá.
Bueno, desde esa vez tomamos contacto con personas de Añelo, de Sausal Bonito, de Neuquén Capital. Entonces ya teníamos, digamos, esa comunicación, ¿no? Y en el año 2018 empezaron a llegar reportes de manera más frecuente sobre sismos, algunos que se percibían pues con moderación en Sausal Bonito. Pero yo recuerdo muy bien el día 22 de enero del 2019, estaba, bueno, de turno en las redes sociales, empezaron a llegar como 6, 7, 8 mensajes de personas distintas de Sausal Bonito que decían que estaba temblando cada 5 minutos, cada 10 minutos, y eso obviamente nos llamó la atención, ¿no? Tuve que pedir ayuda a un compañero, revisamos los sismogramas y efectivamente había un enjambre sísmico en curso, ¿no? El enjambre del año 2019, que fue entre los días 22 y 24 de enero. Y bueno, como recibimos tantos reportes, se me ocurrió crear un grupo de WhatsApp con los vecinos que nos habían escrito, ¿no? Para que esos reportes nos hagan llegar de manera más fácil, nosotros, bueno, hacer nuestro trabajo.
Es importante que sepan, porque por ahí hay gente que no lo sabe este detalle, que el IMPRES tampoco recibe la información de manera automática. Tienen que avisarle los vecinos, tienen que avisarles a alguien al IMPRES, que de hecho me pasó una vez que llamé para preguntar sobre un sismo y me dijeron, no sabíamos, ahora lo medimos y ponemos la información en la página. O sea, fui yo la que avisé, sí. Dijo. Y de alguna manera lo que hacen ustedes también es servirse mucho de la experiencia de los vecinos y viceversa de los vecinos. Ustedes les preguntan, digamos, esa experiencia para traerle un poco de calma también a los vecinos, ¿no?
Sí, bueno, mira, si los eventos son de una magnitud igual o mayor a 3, a nosotros nos suenan las alarmas, ¿no? De los software, cuando supera cierto umbral, y hay una alarmita que nos avisa, nos aproximamos al registro y bueno, ahí vemos que hay un sismo. Pero si no es el caso, son sismos muy pequeños, como por ejemplo lo que hemos registrado el día de hoy, ¿no? El día de hoy hemos registrado al menos unos 5 sismos, estoy viendo ahora el sismograma. Entonces lo reviso de manera periódica durante un día, cada 2 horas, cada 6 horas, o en la noche, ¿no? Después de dormir, al despertar, reviso el sismograma si es que no tengo reporte. Si tengo reporte de vecinos, me despierto y hago el cálculo manual. Y bueno, el día de hoy estoy viendo que han ocurrido al menos también unos 4 o 5 eventos de magnitudes de hasta 2 en la escala de Richter, ¿no? Sería cuestión de hacer las mediciones correspondientes.
Uh-huh. Bien. Yo lo que quería resaltar es cómo se involucran ustedes, porque también, obviamente, que no escapan de las suspicacias de por qué desde Chile se están preocupando.
Sí, al menos nuestro trabajo es transparente. Si recibimos reportes de personas, el método que tenemos es el siguiente, ¿no? Recibimos los reportes de vecinos de manera rápida, revisamos los sismogramas, vemos que efectivamente hay un sismo, ¿no? Vemos ondas primarias, ondas secundarias, vemos la máxima amplitud, entonces utilizamos la escala de Richter. Le asignamos un valor y ese valor es comunicado en el grupo de WhatsApp a los 2 o hasta 5 minutos de haber ocurrido el evento. Lo hacemos lo más rápido posible. Luego toma su tiempo, porque es un cálculo manual, unos 10 o 15 minutos o incluso un poco más si tenemos algunas dificultades. Identificamos el arribo de ondas en 2 o más estaciones y hacemos la triangulación, ¿no? Trazamos los radios en un mapa donde estos radios se cruzan, hay una conjunción, ese es el epicentro y ese punto lo informamos nosotros. Así que en cuanto a las suspicacias, nosotros hemos trabajado con transparencia. Yo me he contactado personalmente explicando cómo es que hacemos y nuevamente resalto que nosotros utilizamos los filtros, ¿no? Sin los filtros nosotros no podríamos visualizar las ondas, simplemente vendríamos una línea, ¿no? En los sismógrafos, pero eliminando el ruido de fondo, vuelvo a repetir, y es más, puedo dar un dato, eliminamos el ruido de fondo entre 0 a 2 o 3 hercios, dependiendo de la magnitud del evento, ¿no? A veces solamente es necesario eliminar el ruido de fondo menor a 0.8 hercios, o sea, utilizamos los filtros paso alto 1.5, 2 o 3 hercios, dependiendo, vuelvo a repetir, cada evento es singular, y bueno, así nosotros podemos visualizar las ondas, podemos medir, podemos localizar. También nuestro trabajo es desinteresado, ¿no? Yo no recibo dinero por ello. Lo único que me motiva es saber que estoy haciendo un bien, estoy llevando la información a las personas, porque esas personas necesitan, merecen ser informadas. Y bueno, es así.
Muchas gracias, Gianfranco, por tu tiempo y por todas las explicaciones.
Muchas gracias a ustedes. Yo encantado de conversar.
Así pasaba Gianfranco Argandoña, uno de los integrantes de Red Geoscientífica Chile, este grupo de expertos que viene analizando la sismicidad en Neuquén desde hace varios años, específicamente lo que pasa alrededor de Vaca Muerta.